Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Siete estados de Estados Unidos demandan al gobierno federal para poner fin al beneficio del DACA. El presidente Trump visita hoy el Departamento de Estado y brindará su respaldo al secretario Pompeo. Un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos advierte sobre riesgos de no aprobar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte pronto. Y los Cavaliers de Cleveland se ponen en ventaja en las semifinales de la conferencia este de la NBA. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 2 de mayo de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. Siete estados de Estados Unidos han presentado una demanda contra el gobierno federal para que ponga fin al programa de protección conocido como DACA. El informe con Luis Alberto Facal.
Siete estados liderados por gobernadores republicanos demandaron el martes al gobierno del presidente Donald Trump para que ponga fin al programa que protege a los inmigrantes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos durante su infancia y que fue iniciado por el expresidente demócrata Barack Obama. Texas, Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental argumentaron en la demanda que el gobierno de Obama excedió su autoridad al crear el programa sin una autorización del Congreso. Los estados presentaron la demanda en una corte federal en Texas en el más reciente giro de una disputa política y legal sobre el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, que Trump ha intentado derogar. El presidente Trump dijo en septiembre que pondría fin al programa de DACA y eliminaría sus protecciones para los inmigrantes conocidos como Dreamers, y dio al Congreso, controlado por los republicanos, hasta el 6 de marzo para reemplazarlo. Diferencias de política entre Trump y legisladores de ambos partidos impidieron una acción del legislativo. Entre tanto, tribunales determinaron que el programa puede seguir vigente por el momento, aunque no se aceptarán nuevas postulaciones. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos no puede revocar por el momento la inscripción de un mexicano en el DACA, dijo el martes un juez federal en Seattle, quien solicitó mayor información a los abogados para emitir un fallo preliminar. Daniel Ramírez Medina, de 25 años, atrajo la atención internacional la semana pasada cuando el gobierno le canceló su estatus en el programa de acción diferida para los llegados en la infancia y lo puso en el procedimiento de deportación aunque no tenía antecedentes penales. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump dijo el martes que en los próximos 2 días se podría dar a conocer la fecha y el lugar donde se reuniría con el líder de Norcorea, Kim Jong-un. Previamente, el presidente Trump había dicho que la histórica reunión para discutir sobre la desnuclearización de Corea del Norte se realizaría a fines de mayo o inicios de junio y que el lugar podría ser la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. El mandatario también dijo que le gustaba la idea de reunirse en ese lugar porque afirmó cualquier celebración sería memorable si las conversaciones son exitosas. También señaló que Singapur estaba bajo consideración como posible locación para el encuentro. Por otra parte, el mandatario se refirió a la sugerencia realizada por el presidente de Corea del Sur de que Trump podría ganar el premio Nobel de la Paz si las dos Coreas logran alcanzarla. Creo que el presidente Moon fue muy amable cuando lo sugirió y lo aprecio, pero lo más importante es que se logre y yo quiero que se logre, dijo Trump. Y en este marco de la expectativa sobre esta cita, el presidente Trump también enfrenta la decisión sobre el programa nuclear de Irán. Jorge Agobian se enfoca en este tema.
Una nueva ola de acusaciones presentada por Israel, que asegura que Teherán habría violado abiertamente el acuerdo nuclear de 2015, crea un ambiente aún más tenso en momentos en los que Estados Unidos ha amenazado con rescindir el acuerdo y volver a imponer sanciones económicas a Irán.
No les voy a decir qué voy a hacer. Mucha gente piensa que lo sabe, pero el día 12 o antes tomaremos una decisión. Eso no significa que no negociaremos un acuerdo real.
El El plazo impuesto por el presidente Trump para que los aliados de Estados Unidos consideren lo que él denomina vicios en el acuerdo nuclear vencerá unas semanas antes de que el mandatario estadounidense se siente frente a los líderes de Seúl y Pyongyang con el fin de intentar negociar la desnuclearización de Corea del Norte. Si Trump decidiera abandonar el plan de acción integral conjunto en los próximos días, su decisión podría perjudicar la reunión con Kim Jong-un, señala el analista James McKean.
Es una señal terrible para enviar a un socio negociador como Corea del Norte, con el que se supone que vamos a tener una negociación y podríamos llegar a un acuerdo y vamos a seguir ese acuerdo justo semanas después de no cumplir un pacto que fue negociado por su predecesor.
Pero la Casa Blanca ha sostenido en reiteradas oportunidades que el gobierno estadounidense no va a permitir que Irán manufacture armas nucleares y que tampoco confiará simplemente en la palabra de Corea del Norte. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Hoy el presidente Donald Trump visitará el Departamento de Estado por primera vez para la toma de posesión oficial del secretario Mike Pompeo y le ofrecerá su pleno respaldo en un momento crucial para su agenda de política exterior. Pompeo se reunió el martes con el personal del Departamento de Estado y prometió impulsar la diplomacia de los Estados Unidos y ayudar a esa dependencia a recuperar lo que denominó su arrogancia. Cientos de empleados lo recibieron con entusiasmo y en medio de aplausos. La moral en el Departamento de Estado se había desplomado bajo la amenaza de recortes presupuestarios bruscos, con decenas de puestos clave y embajadas que quedaron vacantes bajo su predecesor, el exsecretario Rex Tillerson. En un momento nada usual, debido a que luego de prestar juramento a su cargo emprendió inmediato viaje al exterior del país, Pompeo dijo que planeaba viajar mucho y dar un impulso a los diplomáticos profesionales que trabajan duramente en todo el mundo. El cuerpo diplomático de Estados Unidos necesita estar en cada rincón, en cada lugar del mundo, ejecutando misiones en nombre de este país, y es mi humilde y noble empresa ayudar a lograrlo, dijo. Para muchos expertos, Pompeo tiene el trabajo perfecto para su experiencia y carisma. El experto Thomas Hill de Brookings Institution se refirió a este tema. Yo diría que el secretario Pompeo tiene que ir más allá de restaurar la imagen y la estructura. Yo diría que necesita modernizar el departamento mientras lucha también en las batallas interinstitucionales que inevitablemente se producirán. Además, debe lidiar con los problemas de la diplomacia internacional normal, como Irán, Corea del Norte, Rusia, etcétera, dijo el experto. El secretario Pompeo tiene en sus manos por ahora la preparación de la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y el presidente Donald Trump reconoció personalmente el profesionalismo de la tripulación de un avión de Southwest que aterrizó de emergencia en Filadelfia. Tony Cano tiene un resumen.
El presidente Donald Trump recibió este martes en la Casa Blanca a la piloto de un avión de Southwest Airlines que perdió un motor en pleno vuelo y elogió el increíble trabajo que hizo al aterrizar el avión. La piloto Tammy Jo Schultz, otros miembros de la tripulación del vuelo 1380 y varios pasajeros que estaban en la aeronave se reunieron con Trump en la oficina oval.
Some incredible people behind me.
Me siento honrado de tener a la heroica tripulación y pasajeros del vuelo de Southwest 1380 en la Casa Blanca. Tammy hizo un trabajo increíble. Especialmente quiero felicitarte por tus acciones para salvar vidas. Todos están hablando de eso. Y con años de entrenamiento y seguridad, sabías cómo aterrizar ese avión. Te saludamos a ti y a cada miembro de este equipo, señaló Trump. Schultz, una de las primeras mujeres piloto de combate en la Marina de Estados Unidos, ha sido aclamada como una heroína por aterrizar tranquilamente el Boeing 737-700 el 17 de abril después de una explosión en el motor. El vuelo 1380 estaba en camino de Nueva York a Dallas cuando su motor izquierdo estalló de repente y provocó la muerte de una mujer de 43 años de Nuevo México. Schultz logró aterrizar con seguridad en Filadelfia el avión con 149 personas a bordo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Estamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. No se alejen, volvemos ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el 4º Distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos. El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que si en las próximas 3 semanas no se logra el acuerdo con Canadá y México para modificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, su aprobación en el Congreso estadounidense podría estar en riesgo. Lighthizer dijo en un evento en la Cámara de Comercio de Estados Unidos que se necesita pronto un acuerdo para actualizar el TLCAN debido al extenso proceso de notificación para que el Congreso apruebe los tratados comerciales. Lighthizer viaja rumbo a Beijing para sostener negociaciones comerciales con funcionarios chinos el jueves y viernes, pero el 7 de mayo retomará la discusión con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo. Vamos a reunirnos nuevamente el próximo lunes y veremos, dijo Lighthizer. Si podemos lograr un buen acuerdo, me gustaría hacerlo. 1 o 2 semanas después de eso. Si no, luego comenzamos a tener problemas, agregó. Y precisamente sobre el tema, México sigue confiando en el avance de las negociaciones por el TLCAN. Sara Pablo tiene este informe.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, reveló que pese a que se intensificaron las reuniones a nivel ministerial, falta flexibilidad para llegar a un acuerdo final sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Aceptó que sería muy saludable para la región encontrar una solución lo más pronto posible. Sin embargo, continúan propuestas que resultan inaceptables para México, explicó.
De un servidor no vas a encontrar ninguna declaración que establezca incondicionalmente que necesitamos un acuerdo para mañana. O sea, sí sería muy saludable para América del Norte encontrar la pista de solución lo más pronto posible, pero yo lo he dicho siempre, no a costa de la calidad del acuerdo que se obtenga. Entonces ahí no hay duda y ahí no ha habido cambio de postura del gobierno mexicano.
Informó que será la próxima semana cuando el gobierno mexicano responda a la propuesta de Estados Unidos para modificar las reglas de origen del sector automotriz. El secretario detalló que el lunes se reunirá en Washington con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y con la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, con el fin de explorar la posibilidad de un acuerdo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Estados Unidos espera que una investigación responsable identifique a los autores de la violencia en Nicaragua. Gesell Tobías tiene este reporte.
Estados Unidos sigue de cerca la evolución de las masivas demostraciones y violentas protestas en Nicaragua que dejaron un saldo de más de 30 personas muertas, en su mayoría estudiantes, además de millonarias pérdidas económicas. Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, dijo a La Voz de América que para normalizar la crisis es indispensable que se encuentre y juzgue a los asesinos lo más pronto posible.
Bueno, tenemos que primero investigar todas las muertes, que las personas que han fallecido han sido heridas por el gobierno de Nicaragua. Tenemos que una corte y investigadores humanitarios puedan llegar a Nicaragua a hacer las investigaciones.
Pero insistió en que la solución a la disidencia debe ser pacífica.
Tenemos que tener diálogos con las personas que están en contra del gobierno y al fin tratar de mejorar las instituciones democráticas de Nicaragua.
No obstante, el gobierno nicaragüense está obligado a garantizar las libertades básicas a sus ciudadanos, dijo la congresista republicana Ileana Rosletinen.
Nosotros estamos diciendo elecciones democráticas, separaciones de poderes, libre expresión de ideas. Esas son condiciones básicas para una democracia.
Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró estar dispuesto a negociar con sus opositores.
Está pendiente la instalación de un diálogo que tiene que ver con la justicia en relación con estos hechos condenables que se han producido.
Defensores de derechos humanos presentaron ante la Fiscalía nicaragüense una denuncia penal contra el presidente de Nicaragua por la muerte de al menos 34 personas durante la pasada ola de protestas. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Volvemos enseguida para echar una mirada a Latinoamérica.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Un grupo de 53 legisladores demócratas pidieron al gobierno del presidente Trump renovar la protección inmigratoria especial de la que gozan 57,000 hondureños desde 1999 debido a los destrozos causados por el huracán Mitch. Una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y difundida por el representante por California, Jimmy Gómez, dice: las condiciones simplemente no han mejorado lo suficiente para reintegrar de una manera segura y productiva a los beneficiarios en sus comunidades. Los legisladores alegan que la situación en la nación centroamericana se ha agravado por irregularidades en los comicios presidenciales de noviembre y por las protestas callejeras que le siguieron, las cuales dejaron al menos una docena de muertos. En Venezuela, la campaña electoral está plena de ofrecimientos y críticas. Nicole Colster tiene este informe.
Henry Falcón es el principal rival del presidente venezolano Nicolás Maduro en las elecciones del 20 de mayo. Este militar retirado, chavista disidente de 56 años, aseguró que de ganar la presidencia abrirá un canal humanitario para recibir de países como Estados Unidos y Colombia alimentos y medicinas.
Señor presidente Trump, prepare los envíos de medicamentos y de alimentos porque vamos a abrir los puertos, los aeropuertos y nuestra frontera para que a través del canal humanitario podamos también lograr que nuestros anaqueles en todos los supermercados puedan estar en condiciones de que la gente pueda comprar lo que quiera y comer lo que quiera y no lo que quiera el gobierno.
Enfrentando a una inflación que el Fondo Monetario Internacional proyecta en casi 14,000% para este año y una profunda recesión, Maduro atribuye la crisis a una guerra económica de derecha orquestada en Estados Unidos y Colombia.
Y necesitamos una gran victoria el 20 de mayo para yo acabar con todas las mafias.
mafias de la economía.
Y su gobierno ha dicho que el canal humanitario es un plan para intervenir militarmente a Venezuela. Nicole Colster, Voz América, Caracas.
Alex Acosta, el secretario del Trabajo y único hispano en el gabinete del presidente Donald Trump, encabezará la delegación estadounidense a la juramentación de Carlos Alvarado como el próximo mandatario costarricense, ceremonia a realizarse el 8 de mayo. La Casa Blanca anunció en un comunicado que Acosta estará acompañado de la embajadora en San José, Sharon Day, el asesor presidencial sobre América Latina, Juan Cruz, y la subdirectora del Departamento de Ciencias Terrestres de la NASA, Sandra Alba Kaufman. La Casa Blanca formuló su anuncio un día después de que el senador republicano Marco Rubio visitara la nación centroamericana, donde se reunió con Alvarado y el actual presidente Luis Guillermo Solís. La política exterior estadounidense hacia América Latina ha dado gran importancia a coordinar acciones con otros países de la región para lograr lo que se califica como un regreso de la democracia a todo el continente.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, los Cavaliers de Cleveland vencieron el martes 113-112 a los Raptors de Toronto para tomar ventaja de 1-0 en su serie de segunda ronda de playoffs. El jugador estelar de Cleveland, LeBron James, terminó con 26 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes. Los Cavaliers vencieron a los Raptors en 6 juegos en la final de la Conferencia del Este de 2016 en camino a su primer título de la NBA. El año pasado, Cleveland barrió a Toronto en la segunda ronda. El triple de Korver en tiempo extra puso a los Cavaliers al frente por primera vez en el encuentro por 108-105. La jugada de 3 puntos de Lowry puso el marcador 113-112 a 57 segundos del final y después de una infracción de los Cavaliers, Toronto tuvo la oportunidad de ganar el encuentro, pero VanVleet falló su intento. En el fútbol internacional, el Real Madrid encontró la forma de continuar en carrera en la Liga de Campeones. El martes encajó otro gol madrugador, pero resistió para sostener un empate 2-2 contra el Bayern de Múnich, con lo que accedió a su tercera final consecutiva en el certamen. Gracias a un doblete de Karim Benzema y las intervenciones del arquero costarricense Keylor Navas, el equipo español selló un triunfo 4-3 en el marcador global de la semifinal. Keylor Navas respondió a quienes buscan otro arquero para su equipo.
Hoy me voy para mi casa muy contento, me está esperando mi familia. Yo creo que también hay muchísima gente, tanto del Madrid como en Costa Rica y en el mundo, que me apoya. Entonces, eso se lo dedico a ellos, no a nadie más. Yo no necesito decirle nada a nadie, sino dedicarle a la gente que realmente está conmigo y que estamos en una final más. Son 3 seguidas, vamos a respetar al rival, pero queremos ganar.
El ADN blanco te empuja a luchar hasta el final. Hemos sabido sufrir juntos, dijo por su parte el capitán madridista Sergio Ramos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Luego viene el mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
That is the name you will take as queen.
Let's not overcomplicate matters unnecessarily. My name is Elizabeth.
Alejandro Escalona, Voz de América. Claire Foy finalmente va a obtener un pago justo por su interpretación de la reina Isabel II en la serie de Netflix The Crown. La actriz británica va a recibir $275,000 como pago retroactivo, según el Daily Mail, después de que se revelara que ella ganó menos que su coprotagonista Matt Smith, quien interpretó al príncipe Felipe. Left Bank Pictures, la compañía que hizo The Crown, En una nueva declaración dijo, y citamos, como productores de The Crown somos responsables de los presupuestos y salarios. Los actores no saben cuánto recibe cada quien y no pueden ser considerados personalmente responsables del pago de sus colegas.
And a woman.
El musical de Tina Fey, Mean Girls, una adaptación de su comedia homónima de 2004 sobre una escuela secundaria, y la adaptación de dibujos animados SpongeBob SquarePants, The Musical, encabezan la lista de nominados a los premios Tony, con una decena de menciones cada una. El monólogo de John Leguizamo, Latin History for Morons, compite en el apartado de Mejor Obra Nueva. Harry Potter de J.K. Rowling extendió su magia a Broadway con una obra de dos partes que recibió 10 nominaciones, al igual que una reposición de My Fair Lady. El premio al mejor musical se disputará entre The Band's Visit, Frozen, Mean Girls y SpongeBob SquarePants, The Musical. Por su parte, Leguizamo competirá con Harry Potter and the Cursed Child, The Children, Farinelli and the King Eat Junk. Tom y Jerry es una serie animada de cortometrajes estadounidense creada en 1940 por William Hanna y Joseph Barbera, y claro, se centra en la cómica rivalidad entre sus dos personajes principales, el gato Tom y el ratón Jerry. Este año, 2018, Tom y Jerry cumplieron 78 años. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El senador John McCain, republicano por Arizona, critica al presidente Donald Trump en un nuevo libro, diciendo que el mandatario parece preocuparse más sobre la apariencia de tenacidad que de los valores estadounidenses. En un libro de despedida sobre sus memorias, mientras lucha contra un cáncer cerebral, McCain, de 81 años de edad, dice en una parte del libro The Restless Wave que la apariencia de tenacidad o un facsímil de un reality show de tenacidad parece importar más que cualquiera de nuestros valores. McCain, que fue prisionero de guerra en Vietnam del Norte en la década de los 60, candidato perdedor en la elección presidencial de 2008 y elegido 6 veces como senador del occidental estado de Arizona, dice que no tiene ningún arrepentimiento mientras cumple con lo que su enfermedad lo ha forzado a admitir es su último periodo en el Senado. Desde diciembre, McCain ha sido sometido a tratamientos en Arizona y ocasionalmente hace comentarios sobre temas nacionales e internacionales, pero ha estado ausente de Washington por bastante tiempo. Él ha declinado distinguir las acciones de nuestro gobierno de crímenes de gobiernos despóticos, escribió McCain en su libro. El senador lamenta la declinación en la civilidad y la cooperación y el creciente obstruccionismo que ha visto en el Congreso estadounidense. Sin embargo, indica que hay legisladores y funcionarios en el gobierno federal que están comprometidos a hacer frente a los desafíos de la hora. El libro The Restless Wave de John McCain saldrá a la venta el 22 de mayo. Según se anticipa, el senador McCain continuará sometido a tratamientos médicos bastante estrictos. Por otra parte, el fiscal especial que investiga la posible injerencia de Rusia en las elecciones 2016 ha anticipado que podría citar al presidente Donald Trump para responder las preguntas que fueron difundidas en la víspera. El presidente Donald Trump lamentó que esas preguntas se hayan filtrado a la prensa. Y aquí ponemos punto final a Buenos Días América. Como siempre, agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Misha Dubinsky en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Hasta la próxima emisión.